Cope más Coruña.
Estar informado.
Y el barrio de Elviña vuelve a sufrir una oleada de robos a personas vulnerables, con tirones de bolsos, también en establecimientos comerciales y en vehículos estacionados, tanto de día como de noche. Así nos contaba todo lo que está pasando el presidente de la Asociación de Vecinos Elviña Dos Fases, Lalo García.
Está pasando que, bueno, desde hace unos meses acá, hemos tenido por parte de los vecinos de Isaac Díaz Pardo, pues bueno, diferentes quejas, denuncias con respecto pues a un narcopiso que existe en esa zona. Entonces, supuestamente, pues bueno, se empieza a vandalizar un poco por el barrio, porque me están llegando quejas de diferentes zonas, pues por ejemplo robos de carteras, bolsos, bueno. Yo pienso que con el trapicheo, pues claro, se necesita el dinero y van a la gente vulnerable y se empiezan con los robos. Y últimamente me están comentando, pues, incluso robos en los coches, pero a plena luz del día, porque sucedió delante de donde vivo yo. El otro día me comentaban que a eso de las 4 de la tarde, a una vecina que tenía aparcado el coche delante de casa, le reventaron el cristal y le llevaron todo. Y eso fue a las 4 de la tarde. A ver, la situación, yo estoy notando que por lo que nos están contando, vuelve a haber la misma actividad que cuando existía el club financiero. Incluso, bueno, supuestamente me están comentando que hay algún que otro vecino de ese club que ha vuelto al barrio.
¿Creen que este nuevo episodio de inseguridad obedece a la presencia de un narcopiso en el barrio? ¿Incluso creen que algún ocupa del edificio de la Ronda de Nelle 120 se ha trasladado a esta zona? ¿Suponen que buscan efectivo para comprar droga?
Para buscar efectivo, digamos, porque también el tema del robo de carteras. Yo el otro día me encontré dos bolsos tirados en el pasadizo que va de Álvaro Cunqueiro a Vicente Ferrer, dos bolsos, no uno. Entonces, bueno, intuyes que bueno, se coge pues por ese motivo.
Por todo esto piden mayor presencia policial en el barrio. Es la 1:33, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía. COPE este martes viene marcado por las nieblas que son persistentes. Vamos ya con la predicción. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe na Coruña, na súa comarca, tenemos un día marcado por estas néboas, nubes baixas, que persistirán durante boa parte da mañán. A partir do mediodía, pola tarde, poderán seguir abrindo algúns tímidos claros. Todo isto vai facer que as temperaturas queden en valores suaves. Destacamos, sobre todo, a mínima desta noite. Non baixamos dos 16 graus. A máxima hoxe na Coruña quedará arredor dos 22, 23 graus. A parte destas néboas, hoxe é un día de ambiente moi tormentoso. Xa durante a tarde chegarán os chubascos de carácter tormentoso a moitos puntos do interior de Galicia, pero tamén, cando sexa de noite nesta madrugada, non podemos desbotar algún chubasco tamén na comarca coruñesa. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Hoy tenemos el crucero Arbia. Coruña lidera Galicia en número de cruceristas en los 5 primeros meses del año. Ha recibido casi 123.000 pasajeros. Es un 44,4% más que en el mismo periodo del año pasado. El puerto de A Coruña, además, ha visto incrementar su tráfico de mercancías un 2,6% en mayo respecto al mismo mes de 2023. Y operativo especial para garantizar la seguridad en las actividades náuticas durante el verano. La Guardia Civil ha iniciado una campaña de control de embarcaciones deportivas de recreo y motos náuticas que se prolongará hasta el 15 de septiembre. El objetivo es concienciar sobre la importancia de seguir estrictamente las normativas de seguridad para proteger la integridad de todos los usuarios del mar, especialmente de los bañistas. Y el BNG llevará al Pleno del Parlamento su petición de comisión de investigación sobre la privatización y la prórroga de la concesión del AP9. Sostienen los nacionalistas que la propia Comisión Europea ya apuntó irregularidades al considerar en dos ocasiones que la ampliación de la concesión es ilegal porque se incumplió la legislación europea en materia de contratos, vulnerando el de igualdad de trato entre operadores jurídicos y el de transparencia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha abierto a hablar y ver las responsabilidades que han podido tener los sucesivos gobiernos en las prórrogas al AP9. Para Alfonso Rueda, el PSOE está muy interesado en hablar de lo anterior, donde hubo diferentes gobiernos, para no hablar de lo que tiene encima de la mesa, que es la transferencia del AP9, que es, ha señalado, lo que realmente estamos esperando en Galicia. Por cierto, la Xunta ha avanzado ya que ha encargado un estudio para cifrar el traspaso del AP9 y espera que esté listo en un mes o dos. Y hasta cuatro parques de bomberos de nuestra provincia, entre ellos el de Acosta da Morte, han tenido que cerrar este lunes por falta de efectivos, según denuncian los sindicatos. Las organizaciones sindicales critican que esto ocurra en un periodo de incremento de temperaturas y con un gran número de desplazamientos. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. That's that. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Entramos, delegada, en un periodo de riesgo más alto de incendios y en este sentido mañana reunión de la Comisión Provincial de Incendios. ¿Para qué sirven este tipo de comisiones y qué es lo que se hace?
Sí, bueno, como todos los años es habitual, bueno, se celebra en esta época, ¿no?, lo que es la Comisión Provincial, que es un órgano pues formado por representantes de diferentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Policía Autonómica, Guardia Civil y después por la propia Xunta, lógicamente por personal de la Consejería de Medio Rural que llevan directamente los incendios. El objetivo de la reunión pues es que podamos estar mejor coordinados y coordinar sobre todo todas las actuaciones que se van a llevar a cabo, por un lado para prevenir los incendios y sobre todo, importantísimo, luchar contra la actividad incendiaria. Entonces lo que vamos a hacer es revisar y ultimar detalles, ¿no?, de lo que debe ser esa vigilancia, de lo que debe ser la disuasión y el control de esa actividad delictiva con vistas al inicio de una temporada de incendios. Y ahí sí que aprovecho pues para hacer un llamamiento importante pues a la ciudadanía, ¿no?, para que puedan denunciar si observan cualquier actividad delictiva, ¿no?, que puedan poner en riesgo pues nuestra riqueza forestal e incluso a veces núcleos rurales que están muy próximos, ¿no?, a esas partes forestales, llamando o bien a teléfono gratuito el 085 o bien también tenemos un teléfono anónimo y gratuito también para poder denunciar cualquier actividad delictiva que se pueda ver como sospechosa y así se da conocimiento pues a través del número 900 815 085. Y ahí sí que pedimos pues a la población, ¿no?, que en esos casos bueno pues dieran traslado de información que a las veces es muy importante.
El pasado jueves se presentaba en un evento aquí en nuestra ciudad la serie Clanes, grabada en A Coruña y Cambados. Esta serie, producida por Baca Films, se sitúa como la segunda más vista en Netflix en todo el mundo. En este sentido, la Xunta sigue apostando con ayudas para este sector tan importante. ¿Qué incluye la convocatoria de ayudas de este año?
Sí, es verdad que a partir de mañana sale una nueva convocatoria, a partir de mañana, día 26 de junio. Yo creo que sí que podemos presumir y decir que vamos por el camino acertado. Es decir, es la tercera convocatoria que se hace, ya en la que ya tuvo mucho éxito ya durante el 21-23 y lo que queremos es impulsar pues la proyección de nuestra comunidad autónoma como escenario pues de producciones audiovisuales lideradas por empresas tanto de aquí, como se vio pues esta última semana con esa serie de Baca Films, y como productoras pues incluso de fuera de de España y de Europa. Entonces sí que es lo que tienen que garantizar, pues es un mínimo, un gasto mínimo en Galicia, es decir, por cada proyecto subvencionado, dentro de 1 millón de euros en el caso de productoras gallegas y hasta 1,5 millones en el caso de las extranjeras. Por lo tanto, también esto ya no solo que estemos ayudando a esas productoras, sino que también se está generando pues una riqueza, ¿no?, a la comunidad autónoma. Creo que es importante seguir en esta línea, creo que se está haciendo un esfuerzo importante y bueno, que estos 2 millones de euros que van en esta convocatoria sin duda pues ayudarán a importantes productoras a eso. Tienen que entender que es un apoyo promocional que supone el rodaje de películas y de series tanto en esta ciudad de Coruña como pues en muchos sitios de Galicia.
Y aviso a interesados, plazo para solicitar cursar formación profesional del próximo curso. ¿Con qué oferta cuentan los interesados y qué tienen que hacer?
Sí, desde el pasado lunes, 24 de junio y hasta el 4 de junio, pues cualquier persona que quiera cursar una titulación de formación profesional, sea en diferentes grados, sea grado medio, sea básico, sea superior, incluso másteres y grados de especialización, son 46.714 plazas, es decir, casi 47.000, es decir, se vuelve a incrementar con refuerzos en casi todas las familias profesionales y de esas, bueno, casi 3.300 se encuentran disponibles en A Coruña, repartidas por una veintena de centros. Las ofertas más importantes que tenemos en esta ciudad son en el Centro de Formación Profesional Someso y en el Ángel Casal. Lo que sí, el mensaje además que queremos dar pues para aquellas personas, ¿no?, que estén dudosos o que quieran optar por estudios en formación profesional, es que este año la inserción laboral de la FP alcanzó pues un máximo histórico de un 84,5% de esos graduados del curso 19-20, y si ya nos vamos a la formación profesional dual, en la que es formación con prácticas en empresas, pues llegamos hasta un 97%, y de manera anecdótica podemos decir que hay incluso una rama profesional que alcanzó el 100% de esa inserción, que es la rama de seguridad y medio ambiente. Por tanto, entendemos que también vamos por el buen camino, que es una opción pues para muchos jóvenes, ¿no?, que quieren incorporarse a ramas y a estudios de formación profesional y donde hay una garantía, ¿no?, pues después de tener un trabajo a la hora de terminar sus estudios.
Este sábado se celebraba en los Jardines de Méndez Núñez, por primera vez aquí en A Coruña, Primavera no Camiño, para poner en valor el camino inglés que pasa por nuestra ciudad. ¿Qué recursos podemos destacar de este camino?
Sí, es verdad que desde la Xunta de Galicia tenemos que poner en valor y promocionar todos los caminos, ¿no? Los caminos que al final llegan a Santiago, y en este caso el Camino Inglés y esta asociación impulsora, ¿no?, de la promoción, que coge a 16 municipios que están adheridos desde punto de origen, bien Ferrol o bien punto de origen La Coruña, quieren hacer esa promoción. Nosotros trasladamos que desde la Xunta de Galicia, como no podía ser de otra manera, igual que en el resto de caminos, se está colaborando, se está trabajando, y ahí pusimos en valor pues esa inversión de más de 1 millón de euros que va a impulsar las mejoras de eficiencia energética en la red pública de albergues, y ahí va a coincidir la mejora en 3 albergues este camino: el albergue de Miño, en la Casa Pescadería de Betanzos y en el albergue de Pruma en el concello de Mesía. Por tanto, hay que seguir trabajando. Vemos que el Camino Inglés en el año 2023 fue elegido por casi 21.000 peregrinos, un 5,45% más que el año pasado, y que lo que va de año ya 10.000 peregrinos han realizado esta ruta. Es una opción diferente, es una opción que también el peregrino lo busca porque es ruta donde no es demasiado masificado, y entonces bueno, y también tenemos que destacar que es la cuarta ruta de Caminos de Santiago que tiene más afluencia de peregrinos.
Belén do Campo, delegada de la Xunta de A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
y las organizaciones sindicales han convocado mañana una huelga de 24 horas en los distintos centros de trabajo del grupo Ferroglobe ante la negativa de la compañía de negociar una subida salarial y de efectuar un incremento salarial vinculado al IPC. Critican que después de 16 reuniones y más de un año y medio de negociación, la dirección sigue estancada en la línea de salida. Y la Audiencia Provincial acoge este jueves el juicio contra un hombre y su mujer acusados de estafar más de 160.000 euros en la compra de una casa para el hombre. Fiscalía pide más de 5 años de cárcel en el caso de la mujer, que no participó en los hechos, pero el Ministerio Fiscal asegura que se benefició de ellos. Los hechos se remontan a 2013, cuando una de las víctimas se puso en contacto con el hombre, su primo, para invertir dinero de una herencia en la compra de una casa. La víctima, para ello, le dio un poder con el que tras la compra realizó operaciones a favor de su cuenta por valor de más de 160.000 euros. Y los bomberos ayudaron a incorporarse en las últimas horas a una persona de 77 años que se había caído entre la maleza en el lugar Monte Mero. Afortunadamente estaba en buen estado y no tuvo que ser trasladado al hospital. El área sanitaria de A Coruña cierra este verano unas 200 camas, serán en concreto 50 en el Avente y Lago, 41 en el Materno Infantil, 20 en Oza y 69 en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, en el CHUAC, donde se aprovechará para hacer obras en las plantas de urología y cirugía. 24 se cerrarán en el Hospital Virxe da Xunqueira de CE. Y te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que
no tenemos ninguna en la ciudad, fuera de nuestro término municipal, en Coristanco, al lado del ayuntamiento. De 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una unidad móvil, y en Meicende, en Arteixo, de 3 y media de la tarde a 6, delante de Abanca, una otra unidad móvil, la segunda, que posteriormente se va a trasladar a Villarrodís, delante de Oforno de Abella, de 6 y media de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos: A negativo, 0 positivo y 0 negativo. Así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para intentar regularizar los niveles de reserva de estos 3 grupos sanguíneos. Recordamos: A negativo, 0 positivo y 0 negativo.
A no saber, ya le van.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Premio al mejor cachopo de España y de Galicia. Ganadores del mejor cachopo de Galicia y resto de España en 2019 y 2020. Finalistas en el concurso internacional de cachopos 2022, organizado por la Guía del Cachopo. Seguimos. ¿Quieres más? Comida casera calidad Sixtina. Descúbrenos en Santa Cristina Oleiros. La Cantina Sixtina, simplemente divina.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Vamos con el deporte. Leti García Chas, ya conocemos los rivales del Depor en el Teresa Herrera.
Y fíjate que hay novedades, Eva, porque el Teresa Herrera va a volver a ser un torneo cuadrangular, con lo que estamos hablando de 3 rivales para el Depor. Serán el Leganés, el Oviedo y Unionistas. Esto quiere decir que en la semana previa al inicio de la segunda división, los de Manuel Idiáquez se van a ver las caras con un rival ya de primera, como el Leganés, que entrena el ex blanquiazul Borja Jiménez. También un conjunto de segunda división, pero que se quedó a las puertas de la máxima categoría, como el Oviedo, y el Unionistas, que milita en la primera red, que acaba de abandonar el Depor, con lo que va a ser un Teresa Herrera muy competitivo para ya testear cómo está el nivel del conjunto blanquiazul unos días antes de iniciar el ilusionante proyecto en la segunda división. Regresa el formato cuadrangular. En las últimas temporadas hablábamos de partido único. Por ejemplo, el año pasado recordarán los oyentes que el Teresa Herrera fue especial por ser el homenaje a Mauro Silva y a Bebeto. En esa ocasión se enfrentaron al Bragantino, al al sub-23 brasileño, y en este año van a ser 4 equipos. Pero tenemos que hablar también del Liceo, porque esta mañana presentaba el Club Verde a dos jugadores, son Jacobo Copa, hijo del entrenador, y Martín Garaboa, el portero, que regresa al conjunto coruñés. Es el más coruño de los últimos años el Liceo, y claro, lo llamativo es que Jacobo Copa va a ser entrenado por su padre, Juan Copa. Mira lo que decía.
Que va a ser un reto, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel personal en nuestra familia. Mi madre va a estar en el medio ahí ayudando y tal. Pero yo creo que se va a llevar bien, porque no solo... Por ejemplo, yo tengo amigos que trabajan... Bueno, amigos, conocidos amigos también, que trabajan con sus padres en las empresas. Es lo mismo, tu padre es tu padre y lo va a seguir siendo siempre. Pero sí que hay que saber diferenciar. Cuando tú estás en una empresa, tu padre
pues
no es tu padre.
Pues sabiendo diferenciar, jefe, es... Jacobo Copa, y muchísima suerte para un proyecto del Liceo que apunta ambicioso para la próxima temporada.
Gracias, Leti.
Saludos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cope Coruña.
Estar informado.
Style Sedance.
Son las 2:10 y a esta hora te cuento que los accionistas de Abanca han votado a favor de reelegir a Francisco Botas en calidad de consejero ejecutivo por un periodo adicional de 3 años, según ha informado el banco en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y también se ha reelegido a Juan Carlos Escotet como consejero dominical, a Pedro Raúl López como consejero externo y a Manuel López y Eduardo Eraña como consejeros independientes. El accionariado del banco está controlado por el propio Escotet, que ostenta una participación ampliamente mayoritaria de casi el 85%. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope, y como todos los martes nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y cómo ha ido la noche de San Juan en su concello, alcalde?
Bueno, pues nuestra noche de San Juan suelen ser relativamente tranquilas aquí en Arteixo, muy enfocadas, pues sí, a reuniones del ámbito familiar, pues sí que había pues grupos de personas que se reunían para hacer pues una parrillada, una sardina en el entorno de la calle, pero bueno, no en la zona de la playa no suele haber grandes aglomeraciones de gente, y bueno, pues por parte de los dispositivos de seguridad no nos ha trasladado ningún incidente relevante, ¿no? Sí que mucha tranquilidad, mucha celebración a nivel interno, a nivel familiar, y la verdad que bueno, pues en este caso se ha desenvuelto bien el día de San Juan en Arteixo.
Como tiene que ser. Se ha terminado la obra del nuevo centro social de Monteagudo. ¿Qué van a poder disfrutar a partir de ahora los vecinos de esta zona?
Bueno, pues esto también era una reivindicación de hace muchos años. Quizás sea uno de los últimos, si no es el penúltimo centro social que hemos hecho en todos estos años. Había esa necesidad de tener un centro social en la zona de Monteagudo. Hace unos años ya habíamos adquirido pues el terreno tanto para facilitar lo que es el aparcamiento a los vecinos como la posibilidad de construir este nuevo centro social. Aproximadamente la inversión ha supuesto cerca de 500.000 euros. Es un edificio con 2 plantas, una planta primera y una planta segunda, como una especie de semisótano, pero sí queda al exterior y tiene totalmente muchísima iluminación, ¿no? Son 410 metros cuadrados en donde hay distintas salas, varias salas polivalentes, que sobre todo lo que van a servir es para que en este caso pues los vecinos y las entidades vecinales puedan hacer allí sus actividades. Ahora nos queda proceder a hacer el amueblamiento del centro y urbanizar lo que es el exterior de lo que es el centro social, que incluso pues con esa urbanización también puede servir para el campo de la fiesta de los vecinos de Monteagudo, ¿no? Yo creo que es una actuación muy demandada ya hace muchos años y que, bueno, pues ahora se ha finalizado lo que es la construcción del edificio y seguiremos actuando pues en las zonas exteriores.
Los vecinos de Barrañán, que van a seguir manifestándose todos los meses para exigir esa senda peatonal de la que ya hemos hablado en la carretera DP506, que depende de la Diputación de A Coruña, una demanda que apoyan desde el Ayuntamiento, ¿no, alcalde?
Sí, nosotros, oye, apoyamos la demanda, en este caso, de los vecinos, de la Asociación de Vecinos de Barrañán. Ellos van a manifestarse todos los meses, indistintamente de que les pueda dar respuesta o no la Diputación. Simplemente lo único que piden pues es una cosa que yo creo que en el 2024 pues mucha gente tendría que entender y considerar que debería ser sencilla. Lo único que quieren es pasear por delante de sus casas con una acera segura. A día de hoy, la DP, la 506, carretera de titularidad de la Diputación, hay zonas que no tienen ni 5 metros de ancho. Es decir, hay puntos en los que difícilmente se cruzan dos coches. Entonces, cuando van andando los vecinos por delante de sus casas, si vienen dos coches, o se tiran a la cuneta o pueden tener el riesgo de atropellarlos, ¿no? Nosotros ya hicimos a cargo de en este caso, el dinero de los vecinos de Arteixo y del Concello, la primera fase de esa senda. Nosotros ahora lo que le pedimos a la Diputación es que continúe, termine la senda que va hacia lo que es la playa de Barrañán, que además en esta época estival suele ser utilizada por mucha gente para hacer el bypass de las playas, es decir, todavía soporta muchísimo más tráfico. Nosotros nos comprometemos a hacerles el proyecto, a hacerles la expropiación de los terrenos y, si nos ponen la disponibilidad económica, incluso a licitar y ejecutar nosotros la obra. Lo que no podemos consentir es que llevamos muchísimos años, desde el Concello se ha hecho 7 carreteras, 7 sendas en las sendas que debían ser competencia de la Diputación, y la Diputación de sus carreteras ha hecho una sola, ¿no? Entonces creemos que es muy desproporcionado esta actuación y apoyaremos a la reivindicación de los vecinos de Barrañán, porque es totalmente justa, de sentido común, y que todo el mundo en el momento que pase por allí se da cuenta de la situación y el riesgo y peligrosidad que hay allí en la zona de Barrañán.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños, y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai. Upersa Finisterre. Tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Los mejores especialistas de freestyle se dan cita en Marineda City. Desde el pasado día 21 y hasta el 4 de julio, duelo de caños, práctica de subsoccer y fútbol freestyle en este centro comercial, con exhibiciones de Alejandro Portilla, tercer mejor freestyler de España, y de Álvaro López, 3 veces campeón de España y top 8 del mundo. El Ayuntamiento de A Coruña organiza actividades para niños y niñas en los mercados municipales en estos meses de junio y julio. Son talleres diseñados para niños de entre 6 y 12 años con el objetivo de descubrir el valor de los mercados municipales en la alimentación saludable de manera lúdica y entretenida. Hoy la cita es en la Galería de Alimentación de Adormideras, en el Mercado Municipal. En el Circo de Artesanos, en el marco de las jornadas sobre migración a Cuba, a las 7:30 se celebra una conferencia a cargo de Daniel García y Ernesto López. Lleva el título de La memoria local de la emigración, la agrupación instructiva de Caamouco. La asociación Alexandre Bóveda acoge hoy a las 7:30 la presentación del libro Os Reis e as Raíñas de Galiza, Mil Anos, un reino de Seu. Es una obra de los investigadores Alexandre Pérez Vigo, Heitor Picayo y José Ramón Hermida. En Oleiros se inaugura a las 8:30 la exposición colectiva del taller de fotografía digital de Ocio Oleiros en el Centro Cultural La Fábrica en Perillo. Y 2 apuntes más, el Ayuntamiento coruñés y el Flores Rock convocan la segunda edición de su batalla de bandas. El objetivo es dar la oportunidad a las bandas menos conocidas de poder actuar como invitadas en este festival y fomentar la cultura local. Los grupos que deseen participar deben hacer llegar su solicitud antes del próximo 14 de julio en la dirección batallabandasfr@gmail.com. Y el concurso de saltos internacional de A Coruña, que se celebra del 12 al 14 de julio en el Centro Hípico Casas Novas, pone a disposición del público las invitaciones completamente gratuitas. Podrán descargarse en la web www.csicasasnovas.com.
Y ya están a la venta las entradas para el ciclo Live Experience, que organiza Terra Música y Events con Cavia Producciones y que apoya CaixaBank en el Palacio de la Ópera, un ciclo para el que ya hay programados 4 de los 6 conciertos previstos hasta final de año, empezando por India Martínez. Además, habrá 2 conciertos más que se esperan anunciar este verano. Las entradas se pueden adquirir en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Y Betanzos ya ha iniciado la construcción del globo para garantizar que este año sí que volará el 16 de agosto en sus fiestas de San Roque. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, enseguida ya con Pilar García Muñiz.